Dr. Bruce Waltke, Salmos, Conferencia 4. Copyright 2024 Bruce Waltke y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 4, Enfoque Histórico, Salmo 4. Oramos, Padre, que mientras miramos el texto y tendemos a tratarlo objetivamente, oramos Señor para que en nuestros corazones, podamos estar respondiéndote a ti como persona, escuchándote y dirigiéndote a ti. Ayúdanos a hacer nuestro trabajo con honestidad e integridad, y sálvanos de la hipocresía. Porque todos tendemos a poner una cara para ser vistos por los demás, pero puede que no sea auténtica. Te pedimos, Señor, que seamos honestos, auténticos y transparentes ante ti para gloria de tu nombre. Ayúdanos a pensar con sobriedad, seriedad y alegría en tu buen regalo para nosotros en la Sagrada Escritura. Te lo pedimos en el nombre de nuestro bendito Salvador.
Amén.
Muy bien, ayer presentamos el curso y es diferente a lo que normalmente recibimos en la Iglesia. En la Iglesia, normalmente obtenemos una teología directa, una vida espiritual directa y una aplicación. En el curso de seminario apoyamos eso. Para que todo lo que digamos acerca de Dios, lo digamos auténticamente para que sea exactamente fiel a las Escrituras. Entonces, el objetivo del curso no es enseñar la teología de los Salmos o la vida espiritual de los Salmos. Aunque esa es la raíz del curso. Más bien, nuestro enfoque es cómo entendemos los Salmos, cómo abordarlos y así entenderlos. Dijimos que a menos que sepas cómo significa un texto, no sabes lo que significa. Así que estamos tratando de entender su significado y obtener varios enfoques para que podamos ser auténticos en nuestra interpretación y aplicación de los Salmos a nuestra teología y a nuestra vida espiritual. En el curso, utilizamos diferentes enfoques para la comprensión de los Salmos. Estamos utilizando el enfoque histórico. Eso lo estudiamos ayer. Hoy veremos un enfoque de forma crítica. Más adelante, veremos otros enfoques como el enfoque litúrgico, el enfoque retórico y el enfoque editorial. Todas estas diferentes formas de ver el texto nos ayudaron a comprender el texto y lo que nos enseña acerca de Dios y de nosotros mismos tal como está escrito para nosotros como siervos de Dios. Ayer analizamos el enfoque histórico y tuvimos que argumentar que David es el autor de los salmos que se le atribuyen. 73 de los salmos se atribuyen a David. Normalmente en el mundo académico se niega la autoría davídica. Notamos que existe un escepticismo básico hacia las propias afirmaciones de la Biblia sobre sí misma dentro de la educación superior, que se basa en una crítica histórica que incluye un escepticismo básico hacia la palabra de Dios. Creo que eso es falso. Creo que los datos respaldan la autoría davídica. Intenté defender esto y defendí la autoría davídica. Si David es el autor, entonces el ojo del Salmo es el rey. Una vez que entendimos eso, es el rey quien habla y él representa al pueblo. Así como la iglesia está en Cristo, Israel estaba en el rey. El rey era el árbol. Eran las hojas. Cristo es el árbol. Somos las hojas del árbol. Somos inseparables. Empezamos a ver que una vez que se trata del rey, los salmos se abren. Es un libro de himnos reales. Antes ante ti para gloria de tu nombre. Ayúdanos a pensar con sobriedad, seriedad y alegría en tu buen regalo para nosotros en la Sagrada Escritura. Encontramos referencias al rey a lo largo de los salmos, no solo por parte de David sino por los hijos de Coré. Ese enfoque nos permite ver los salmos en su verdadera luz que el cristiano promedio no ve. Porque vamos paso a paso este acercamiento fundamental al trasfondo histórico de los salmos. Entonces, altera nuestro pensamiento. De repente ponemos una base firme para una interpretación cristológica de los salmos porque Jesús dijo, «Hablan de él». Cuando nos damos cuenta de que hablan del rey y que él es el rey de reyes, entonces de repente empezamos a entender cómo hablan de sus pasiones, sus sufrimientos y sus luchas. David ha asumido cada emoción que hemos experimentado. Y eso es una anticipación de Cristo que ha asumido todos nuestros sufrimientos, todas nuestras emociones. Incluso él en la cruz se sintió abandonado por Dios, como nos sentimos nosotros en nuestra crisis. Nos sentimos abandonados por Dios. Es una experiencia humana común y Cristo la experimentó. Fue intentado en todos los sentidos como lo somos nosotros. Y cuando no encontramos una respuesta inmediata a la oración, somos tentados a la incredulidad. ¿Dónde está Dios? y en ese momento luchamos con nuestra fe. Cristo también sintió que Él tomó sobre sí todos nuestros sufrimientos. Fue tentado en todos los sentidos. Fuimos tentados y Él triunfó espiritualmente. Y así, nos muestra cómo triunfamos espiritualmente. Entonces, los Salmos, una vez que tenemos este enfoque histórico, de repente entramos en otro mundo de comprensión del Salterio. Tenemos una comprensión mucho mejor de nuestro Salvador y de cómo los Salmos se relacionan con nosotros porque los rezamos en Cristo, quien ha estado allí con nosotros en todos nuestros sufrimientos y triunfos. Nuestro enfoque ha sido entonces analizar este concepto de manera amplia y luego limitarlo a algunos salmos específicos para aplicarlo. Así que ayer lo analizamos ampliamente para establecer una interpretación real extensa del salmo. Y recorrimos todo el salterio mirando al rey. Dije, una de las evidencias de que se trata del rey es que le da integridad a algunos salmos que normalmente no entenderíamos. Y es por eso que elegí el Salmo 4. Y ahí es donde nos encontramos hoy. Vamos a limitarnos y mirar un salmo y lo entenderemos. Lo veremos. Es un salmo de David. Y lo veremos desde el punto de vista de David, desde el punto de vista del rey, porque así es como se entiende mejor el salmo. Entonces, estamos en la página, ¿qué es esto? 25 de nuestras notas, conferencia 4. Y en cada caso en el que trato con salmos individuales, tengo una introducción y algún material básico de trasfondo, y luego entramos en el salmo mismo. A modo de introducción, pueden ver en la parte superior de la página, dice introducción a la primera parte. Esa es la página 25. Y luego, en la página 30, realmente nos fijamos en la exposición de la segunda parte del salmo. Luego dije que la exégesis es sacar del salmo la intención del autor. La exposición es la parte del maestro que ahora lo expone de una manera que la gente pueda entenderlo. Entonces hablo de exposición, aunque lo que estamos haciendo también es exégesis. Son inseparables el uno del otro. Está bien. Entonces, a modo de introducción, primero que nada, tengo una traducción que está en la página 25. En la página 26, en este caso, solo di una pequeña muestra de la historia de la interpretación. Creo que a menudo no somos conscientes de la historia de la Iglesia y sabemos que este salmo ha sido meditado a lo largo de la historia de la Iglesia durante 2000 años. Somos parte de esa Iglesia católica, de esa Iglesia universal. Con demasiada frecuencia, como estadounidenses y a menudo provenientes de una tradición más bautista, desconocemos nuestra historia. Vivimos al borde del tiempo y perdemos la profundidad del tiempo. Y de vez en cuando les daré lo que los padres de la Iglesia han dicho acerca de los salmos. Comenté que tengo el privilegio único de escribir el comentario sobre los salmos como adoración cristiana y los salmos como lamento cristiano con mi buen amigo, el profesor Houston, quien es historiador y fue profesor de historia en la Universidad de Oxford. Realmente me ha abierto los ojos a esta historia de la interpretación. Entonces, en este comentario, que es realmente único, tenemos la voz del salmista y la voz de la Iglesia. Mi responsabilidad era la voz del salmista y su responsabilidad era la voz de la Iglesia. Así que voy a hablar de Juan Crisóstomo, que significa la boca de oro. Y el teólogo más grande, quizás en la historia de la Iglesia, fue Agustín, obispo de Cartago en Hipona. Luego, después de que hablemos sobre ellos, tóquelos un poco, voy a hablar sobre el contexto histórico del salmo. La dificultad del salmo es que el salmista está en crisis. El rey está en crisis. La dificultad del salmo es cuál es la crisis. Parte de esto trata sobre cuestiones de traducción. Entonces, ¿cuál es el problema en el que se encuentra? Voy a intentar investigar para saber cuál es esa crisis a modo de introducción. La tercera cosa, la cuarta cosa que voy a mirar aquí es que siempre miramos la forma. ¿Qué clase de salmo es? Esto es una anticipación de lo que haremos más tarde hoy, comprender la forma. Luego algo sobre la retórica del salmo y eso en sí es una conferencia separada. Por lo tanto, esto es un poco anticipatorio de aquellas conferencias que tratan de la crítica formal y la crítica retórica. Finalmente, llegaremos a la exposición del salmo. Está bien. Primero que nada, luego la traducción. Entonces leemos que es un salmo de David en la página 25. Le sugiero que tenga la página por separado, para que pueda verla cuando entremos en la exposición. Podría ser una buena idea. Respóndeme cuando te invoco, Dios mío justo, dame alivio de mi angustia. Ten misericordia de mí y escucha mi oración.
¿Cuánto tiempo?
Ahora aquí hay una traducción única que tengo que justificar.
¿Cuánto tiempo los hombres de alta cuna?
Casi todas las versiones en inglés simplemente dicen hombres.
¿Cuánto tiempo los hombres?
Estos no son hombres comunes y corrientes. Estos son de alta cuna. Esto es liderazgo. Esto es riqueza. Ahora bien, no creo en los papas eruditos, pero también creo en las personas en los bancos que están dispuestas a profundizar un poco y examinar las escrituras como los de Berea para ver si lo que Pablo estaba diciendo es cierto o no. Te debo exponer hasta qué punto somos capaces, sobre qué base digo que somos hombres de alta cuna. Entonces, trato de argumentar ese caso. Si pasan a la página 32 para defender esa traducción de por qué he llegado a esa conclusión. No creo en los papas eruditos. Creo que deberías poner tus cartas sobre la mesa. Entonces soy protestante y todos podemos mirar los datos y sacar conclusiones.
Está bien.
Así que ahora estoy hablando allí, explicando esto contra el rey, que estos hombres están convirtiendo su gloria en vergüenza. En primer lugar, va contra Dios. La palabra traducida de alta cuna. Y para ellos, este es un trabajo a nivel de seminario. Sospecho que muchos de los estudiantes deberían tener algo de hebreo, tal vez no. No es imprescindible. La palabra hebrea es beneis. Todos conocéis bene berrit, o creo que conocéis un poco la palabra bene. Significa ben como Ben Gurión y demás. Significa hijo. Entonces bene es el plural. Entonces, es bueno. Y luego el isesis. Hablamos ayer en el Salmo 1.1, bienaveturado el hombre. Pero beneis es diferente a simplemente is. Es un contraste con la otra expresión, que es bene Adam. Is por sí solo sería el individuo. Adán es como la humanidad, en términos generales. Ahora bien, cuando aparecen beneis y bene Adam, en todas las demás traducciones, los distinguen. Y lo demostraré. Resulta que aquí uso la ESV, que mucha gente piensa que es la más literal. No creo que la traducción más literal sea la mejor. Creo que la mejor traducción está en el idioma del pueblo. Pero esa es la filosofía de la traducción. Observe cómo traducen estas palabras. He aquí esto, todos los pueblos escuchan todos los habitantes del mundo, ambos. Esto es del Salmo 49.2, tanto los bajos como los altos, los ricos y los pobres. El bajo es el bene Adam. La euforia es el beneficio. Allí traducen la palabra que tengo aquí en el Salmo 4, beneis, la traducen alto. La NVI hace lo mismo. Lo traducen alto versus bajo. Entonces, lo puedes ver ahí en el Salmo 49.2. Ahora se usa tres veces. Tomaré el otro ejemplo. Los de, esto es del Salmo 62.9, los de baja condición no son más que un soplo. Los de alta posición son un engaño. El estado más bajo es Bene Adam. El estado más elevado es Beneis. Entonces, las otras dos veces se traduce alto o en contraste con común y humilde. Entonces, eso es lo que significa la palabra. Y tiene más sentido en mi salmo. Estoy hablando de hombres de alta cuna. El problema es que los hombres de alta cuna de David están convirtiendo su gloria en vergüenza. No solo están convirtiendo su gloria en vergüenza, sino que también se están alejando de Dios.
¿Hasta cuándo amaréis los engaños y buscaréis dioses falsos?
Ahora empezamos a comprender la crisis. Su liderazgo está perdiendo la fe en él. Entonces, se están alejando de él y están convirtiendo su gloria en vergüenza. De la misma manera, cuando estamos en crisis, como ellos están en crisis, cuando vamos a otra parte y ya no confiamos en Jesús, convertimos su gloria en vergüenza. Estamos amando un engaño en lugar de amar a Dios, quien es nuestra verdadera esperanza y nuestra verdadera seguridad. Ahora comenzamos a entender algo de la crisis porque David está borrando la apostasía dentro de su propio liderazgo.
¿Hasta cuándo, pues, vosotros, hombres de alta cuna, convertiréis a mi rey David en vergüenza?
Creo que la persona promedio no aprende mucho de los salmos porque no los entiende.
¿Están tratando de decir, bueno, cuando cambió mi gloria? Están tratando de interpretarlo como mi gloria en vergüenza y no lo entienden. Pero de repente, cuando te das cuenta de que es el Rey el que es glorioso, están volviendo su gloria como Hijo de Dios, como Rey de Dios, se están alejando de Él. Se están alejando del Rey y se están alejando de su Dios porque el Rey y el Dios son inseparables. Entonces, se están alejando de Dios. Y si te alejas de Dios, lo harás, es inevitable. Vas a ir a otro Dios porque somos mortales y vas a servir a algún amo. Vas a servir, confía en algo. La mayoría de las personas se alejan de Dios y confían en su propio dinero o lo que sea. Pero todos nosotros tampoco, sabemos lo finitos que somos. Por lo tanto, confiamos en algo y comenzamos a servir a algo. Todos hacemos eso. Entonces, o estáis sirviendo a lo que no es Dios y muchos sirven a Mamón, como dijo Jesús, no se puede servir a Dios y a Mamón. Son incompatibles. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, se están alejando de Dios mientras buscan dioses falsos. Y en su mundo, por supuesto, el dios falso es Baal y es el dios de la lluvia y la tormenta. Y entonces, están mirando a ese dios. Creo que se podría ver lo importante que es esta interpretación histórica porque de repente entenderemos quién es Baal y qué significa estar convirtiendo su gloria en vergüenza y luego buscar dioses falsos. Pero ahí también se ve la importancia de la traducción. Porque si es de alta cuna da una impresión totalmente diferente. Este es su liderazgo. Este es su gabinete. Estos son sus asesores. Y son los líderes del país, los profetas, los sacerdotes, etc. Se van a otra parte porque han perdido la fe en el rey y la fe en Dios. Es una verdadera crisis en Israel en este momento. La misma crisis que enfrentamos cuando Jesús está en la cruz y dice, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? Es una crisis que atravesamos. Entonces lo que va a hacer es tratar de restaurarles la confianza en este salmo. Entonces, comienza diciendo, y tiene siete imperativos. Sepan que yo soy apartado para sí a los piadosos. Yo soy me oirá cuando le llame. Tiembla y no peques. Cuando estéis en vuestras camas, hablando con los dirigentes de alto rango, examinad vuestros corazones y guardad silencio. Ofreced los sacrificios de los justos y confiad en yo soy. Luego cita a la gente. Muchos dicen, y aquí nuevamente, la traducción, esto podría ser de cualquier manera. Podría traducirse, si alguien nos mostrara bien, lo que expresaría alguna duda, pero creo que debería traducirse. Y no puedo probar esto. Es una opción viable que creo que es la mejor. Todo eso nos mostraría bien. Deja que la luz de tu rostro brille sobre nosotros, yo soy. Eso es lo que muchos están diciendo. Ahora habla el rey, llenad mi corazón de gran alegría cuando abunde su grano y su mosto. Ahora aquí tengo otro punto crucial. A esto lo llamamos crux interpretum, una interpretación crítica que afecta todo el significado de mi salmo. ¿Significa llenar mi corazón de gran alegría más que cuando abunda su grano y su vino nuevo? ¿O significa, esa es la NVI, más que cuando abunda su grano y su vino nuevo o cuando abunda su grano y su vino nuevo? Eso es muy diferente. Él busca algo más que grano y vino nuevo. Quiere algo que le llene de más alegría que el grano y el vino nuevo. ¿O será que el grano y el vino nuevo lo llenarán de alegría? Esa es una gran diferencia. Entonces tengo que defender esa traducción con la NVI. De nuevo, participaré en el debate. Eso es en la página 35, donde discutimos la diferencia entre ellos. Lo podéis ver en medio de la página que estoy haciendo del rey para la cosecha. Traduzco la plenitud y mi corazón y alegría y cuando literalmente desde el momento de, no más que cuando. Paz significa que en la literatura académica es una forma elegante de decir, si no le importa, puedo estar en desacuerdo con usted. Entonces decimos ritmo latino. Entonces, ¿cómo decido eso? Esa colocación, normalmente esta, el hebreo aquí es, no te la di, pero es meim es el hebreo. Normalmente el yo sería comparativo más de lo que sería normal. Pero con ocho, tiempo, en sus otros ocho casos, siempre significa desde el momento de, cuando. Eso es lo que estoy argumentando. El meide en otros lugares es siempre temporal, nunca comparativo. les dejo algunos versos. Min por sí solo después de Simja, la alegría tiene un sentido temporal en Deuteronomio. Si Min es comparativo, entonces no hay razón para la alegría que se da y demás. El punto principal es que esta colocación en otro lugar siempre significa cuando. Es la interpretación normal. No conozco excepciones con esta combinación de términos. Cuando se trata de esto, se llega al hebreo y a algo más profundo de lo que sabemos, más allá de lo que son los antecedentes básicos de un curso como este. Así que lo traduje, llena mi corazón, y que el imperativo de llenado, es una cuestión de gramática hebrea. Eso es lo que pasó conmigo. Te diré la verdad. Lo que pasó conmigo es que comencé queriendo ser teólogo. Me di cuenta de que todo lo que se acerca de Dios es a través de las palabras. Creí en la revelación de las Escrituras. Entonces me di cuenta de que, para ser un teólogo auténtico, tenía que saber qué significaban las palabras y cómo significaba el lenguaje. Por eso terminé obteniendo una licenciatura en griego y Nuevo Testamento y una licenciatura en hebreo y Antiguo Testamento. Eso fue fundamental para mí. Por eso me di cuenta de que toda teología se remonta a las palabras. Si vas a hacer teología precisa, tendrás que saber cómo entender las palabras. Aprendes a comprender las colocaciones en las que las palabras van juntas. Por ejemplo, si quieres saber qué significa mariposa, te digo que no estudies mantequilla. No se estudia volar. No tendrás idea de lo que es una mariposa. Quieres estudiar piña. No se estudia pino y manzana. Es una colocación. Lo mismo ocurre aquí conmigo. Es una colocación. Tenéis que estudiarlo juntos para hacerlo bien. Bueno. Todos habéis vuelto a hablar hebreo. Espero que todavía estés fuera del agua y no te haya ahogado todavía, pero ahí estamos. Pero no sé de qué otra manera hacer esto, sino ser honesto y auténtico con lo que estoy haciendo. Entonces, ara un poco conmigo. No aro superficialmente. Como que aro profundamente. A veces tienes que trabajar un poco para quedarte conmigo. Hago lo mejor que puedo. Bueno. Llena mi corazón de gran alegría cuando abunde su grano y su vino nuevo. Me acostaré y me dormiré en paz. Y luego aquí, mi traducción no fue buena. Debería ser, por ti soy, hazme habitar apartado en seguridad. Creo que quiere habitar en una parte donde estoy seguro y a salvo y a salvo. Pero esa no es una interpretación crucial del Salmo. Ya hemos comenzado a entender un poco el Salmo solo en la traducción. Creo que ya estás empezando a ver que le da una inclinación totalmente diferente a este Salmo cuando comenzamos a comprender el enfoque histórico del Salmo. Solo les daré algunos padres de la Iglesia. Este es Juan Crisóstomo en 347 a 407. Y esto lo escogí de Jim Houston, el material del profesor Houston. Pero él recorre toda la historia de la Iglesia y lo que los padres de la Iglesia han dicho. Y de repente descubres que hemos tenido una gran herencia en la Iglesia, una gran herencia dentro de la Iglesia universal. Él dice que tenemos intimidad y confianza en Dios. Y él está comentando aquí sobre su justicia. Por tanto, estudiemos cómo conversar con Dios. No se necesita ningún intermediario ni habilidad de oratoria, solo un corazón humilde, manso y confiado. Pero son solo los caminos y las cosas del mundo los que nos mantendrán separados de su cuidado providencial. Y aquí está Agustín, qué ruidoso, mira, esto es lo que me gusta de Agustín. No habla de Dios. Él habla con Dios. Enseña teología orando. Con qué fuerza clamé a ti, Dios mío, mientras leía los salmos de David, cánticos llenos de fe, arrebatos de devoción sin lugar en ellos para el hálito de soberbia. Cuán fuerte comencé a clamarte en estos salmos, como me inflamaron de amor por ti y me impulsaron a recitarlos al mundo entero si pudiera como remedio contra el orgullo humano. Eso es de sus confesiones. Y luego, en particular, citando el Salmo 4 como expresivo de las etapas de su experiencia de vida hasta el momento, todo encontró una salida, dice el profesor Houston. Oh, esto es una cita de Agustín. Todo encontró una salida a través de mis ojos y mi voz. Cuando vuestro buen espíritu se volvió hacia nosotros diciendo, ¿hasta cuándo seréis criaturas humanas de corazón apesadumbrado? ¿Por qué amar el vacío y perseguir falsedades? Ciertamente había amado más el vacío que perseguir la falsedad. Y tú, Señor, ya habías glorificado a tu santo, levantándolo de entre los muertos y poniéndolo a tu diestra. Tenemos una gran herencia y usted puede apreciar a estos padres de la Iglesia que pastorearon a la Iglesia en tiempos difíciles en su época. Entonces la cuestión era, ¿cuál es el contexto histórico que ya he comentado? El contexto histórico es que su liderazgo está perdiendo la fe en él. El Rey y Dios son inseparables, así como Jesucristo y el Dios vivo y verdadero son inseparables. Si rechazas a uno, quien honra al Hijo honra al Padre. Si amas al Padre, amarás al Hijo. Son inseparables. Entonces, ¿cuál es la crisis? ¿Por qué lo abandonan? Lo que estoy sugiriendo es que la crisis es, en primer lugar, una sequía. Lo hay, y trato de argumentarlo. No llueve. No hay cosecha. No hay vino nuevo. No hay trigo ni préstamos. Es una sequía. Creo que esa es la crisis. Note lo que dicen, ¿cuál es su oración? Deduzco esto de la sección de peticiones del Salmo. Muchos preguntan, oh, ¿quién nos mostraría el bien? Que la luz de tu rostro brille sobre nosotros, yo soy. Llena mi corazón de gran alegría cuando su grano y su vino nuevo, el rey hable por el pueblo, para que tengan que comer. La pregunta entonces es, ¿qué es este bien? Están orando, oh, que uno nos muestre el bien. Ese es un adjetivo sustantivo. Está sustituyendo algo. ¿Cuál es el bien que piden? Bien puede referirse en otros lugares a la lluvia y a la cosecha. Nuevamente intenté demostrarlo. Salmo 85.12, esto está en la parte superior de la página 80.27. Esto es lo que dicen. En verdad, el Señor nos dará lo bueno y nuestra tierra dará su producto. En la próxima hora voy a hablar sobre poesía y paralelismo. En un caso como este de ambigüedad por bien, se puede entender su significado por el paralelo que se produce. Entonces, el bien es el producto, supongo, de la tierra. Entonces el Señor nos dará lo bueno. ¿Y cuál es el bien? Nuestra tierra producirá su producto. Solo anticipación. Verá, será útil cuando entremos en la forma, que es en parte poesía, entender cómo leer poesía porque en el verso B, la segunda línea elabora el verso A. Por lo tanto, y van juntos, vean, primero que nada, la causa última es el Señor. La causa inmediata es la tierra. La causa última del bien es Dios, pero lo hace a través de la tierra. Entonces, cuando aprendes a leer los salmos y la poesía, comienzas a cortarlos con un cuchillo mucho más afilado y comienzas a meditar apropiadamente en cada línea y cómo se relacionan entre sí. Sin duda profundizará su meditación y estudio de la Biblia cuando comencemos a comprender la poesía hebrea. Pero el paralelo muestra que cualquiera que trabaje con poesía sabría inmediatamente que el bien es el producto de la tierra. Bueno, déjame tomar otro. No lo hicieron, esto es de Jeremías. No se dijeron a sí mismos, temamos al Señor nuestro Dios que da lluvias de otoño y primavera en su estación, que nos asegura las semanas regulares de cosecha. Tu mala conducta los ha mantenido alejados. Tus pecados te han privado del bien. Allí creo que se podía ver claramente que estaba hablando de la lluvia y la cosecha. Entonces, entiendo que cuando la gente dice quién nos hará el bien, están pidiendo lluvias y cosechas. Esto no necesariamente, pero no lo sabría necesariamente, excepto por su oración que sigue a la gente. Están orando todos para que nos muestren lluvia y cosechas. Y él dice, llenad mi corazón de gran alegría cuando abunden su grano y su mosto. Creo que estoy en terreno sólido para decir un problema aquí. Hay una sequía. Falta lluvia. Esa es una verdadera crisis. Como todo el mundo sabe, cuando no llueve, especialmente en esa economía agraria, dependen de los cultivos todos los años solo para vivir y sobrevivir. Y cuando pasan un año sin lluvia, se encuentran en serios problemas. Y el país y la nación se encuentran en serios problemas en este momento. Esa es la primera parte de la crisis, la sequía. Entonces traté de argumentar eso, el argumento. Primero que nada, no se menciona ningún enemigo en este salmo, que es único. Hay 50 salmos de lamento. 47 mencionan al enemigo y 3 no mencionan al enemigo. Hay algo más. Este es uno de los tres. No lo es, no hay ningún enemigo invadiendo la Tierra. En cualquier caso, nadie intenta derrocar a un enemigo desde fuera.
Él no menciona eso. Dije que el bien ocurre en otros lugares como una metonimia.
Eso significa un sustantivo por otro, y tienes que completarlo con lluvia y cosecha.
Y traté de demostrarlo.
Luego dice, bueno, así sería, entonces me llena el corazón de alegría cuando abunda el grano y el mosto.
Y yo argumenté ese caso.
Esto encajaría entonces con la oración número 4 de Salomón.
Salomón, fíjate en los nombres de Salomón en el suyo, cuando construye un templo, nombra 7 crisis.
Cuando la gente vendría al templo en una crisis como la guerra.
Y uno de ellos es el hambre, cuando toda la gente se reunía y oraba por lluvia y cosechas.
Entonces, dice, esta es la oración de Salomón en la dedicación del templo.
Cuando los cielos están cerrados y no llueve, en este caso, porque han pecado contra ti y oran hacia este lugar y confiesan tu nombre y se vuelven de sus pecados cuando los afliges.
Entonces escucha en el cielo, luego perdona el pecado de tu servicio y el de tu pueblo.
Más bien, enséñales el buen camino por el que deben andar y haz llover sobre tu tierra, que le has dado a tu pueblo en herencia.
Entonces, este salmo no sugiere que haya pecado, pero sí muestra que uno viene al templo en una crisis de sequía y viene por lluvia.
Esa es la primera crisis, pero hay una segunda crisis.
Esa crisis es que el rey es responsable de la lluvia.
Esto lo entiendo del trasfondo histórico.
Esto lo desarrolla John Eaton en su Kingship and the Psalms.
Les doy 2 citas, una de Asurbanipal en Siria.
Esa es una de las cosas buenas de la situación actual en el Medio Oriente.
La gente sabe dónde está Irak y está empezando a saber dónde está Irán.
Quiero decir, ese mundo solía ser totalmente desconocido para mis alumnos.
Ahora todo el mundo conoce ese mundo.
Entonces, cuando hablo de Irak, ahí es donde se encuentra la parte norte, lees sobre Mosul, eso es Asiria.
Cuando lees sobre Bagdad, eso es Babilonia y hasta Basora.
Así que ahora, en cualquier caso, así solían ser todos, los dos estaban juntos, parte de Siria.
Asurbanipal, rey de Asiria, se da cuenta de lo que se jacta.
Desde el tiempo que me senté en el trono de mi padre, mi progenitor, Adad, que en su mitología era el dios de la tormenta, ha desatado sus aguaceros.
Y Ahar, que es el dios submarino de los manantiales y demás.
Y Ahar abrió sus fuentes.
Los bosques han crecido abundantemente.
Y atribuye la abundancia de la tierra porque los dioses lo favorecían.
Desde que se sentó en el trono, el dios de la tormenta los favoreció con lluvia y el dios submarino les dio agua.
Y es porque soy el rey.
Ese es su alarde.
O nuevamente, aquí está el faraón.
Ahora el faraón es un dios.
Soy yo quien produjo el grano porque era amado por el dios del grano, es decir, Amón.
Nadie pasó hambre en mis años.
Entonces, se jacta de que fui yo quien produjo el grano porque era amado por el dios del grano.
Eso está en la religión pagana.
Este es el rey de Israel, el verdadero rey.
Y no llueve y está en problemas.
Y entonces esto es común.
¿Hasta cuándo, hombres nobles, convertiréis mi gloria en vergüenza?
¿Hasta cuándo amaréis los engaños y buscaréis dioses falsos?
Y los dioses falsos son Baal, el dios de la tormenta que condujo las nubes a través del cielo y dejó que su voz se escuchara en el estrépito del trueno.
Entonces él era el dios de la tormenta.
Se le representa con una lanza torcida en su mano derecha, que sería el relámpago,
y un gran garrote en su mano izquierda, que representaría el trueno.
Ahora se están volviendo del dios verdadero a Baal.
Esa era la alternativa para ellos en lugar de confiar en Dios en medio de todo.
Por cierto, volveré sobre eso.
Entonces eso es lo que estoy diciendo que es la segunda crisis.
El rey en el antiguo cercano oriente era como una figura chamán en las religiones indias y era responsable de la lluvia.
Así que aquí está el verdadero rey responsable de la lluvia y no llueve.
Esa es la crisis.
Ponen en duda su realeza.
La tercera crisis es que se suponía que el rey en ese mundo era potente en oración.
Aquí está Faraón, todo procede de los labios de su majestad, su padre, el dios Amón, el grano que Dios hace que se realice en ese momento y allí.
En otras palabras, la religión egipcia consistía en nombrarlo y reclamarlo.
Respuesta inmediata.
Tan pronto como oro, obtengo la respuesta.
Algunos dirían que tenían suficiente fe. Jesús oró y no obtuvo la respuesta de inmediato. Esa es una mala teología. Simplemente no es cierto. Siempre hay una brecha entre la virtud y sus recompensas. Siempre hay una brecha. Debería haber una brecha. Solo quiero comentar sobre eso. Verás, si Dios recompensara la virtud inmediatamente, eso nos destruiría espiritualmente. Usaríamos a Dios. Así de egoístas somos. Sería un genio en la lámpara de Aladino. Esto es lo que quiero. Me salva. Y así lo retrasa y lo abre. Por lo tanto, no nos destruye confundir la moralidad y la verdadera fe con el placer. Usaríamos a Dios para nuestro placer y confundiríamos la moralidad con el placer si lo obtuviéramos de inmediato.
Entonces, ¿qué hace?
Lo deja boquiabierto.
¿Y qué hacemos?
Nos gloriamos, no solo en nuestra justificación. Nos gloriamos en nuestros sufrimientos porque sabemos que nuestros sufrimientos producirán virtud, paciencia y esperanza que no serán avergonzadas. Y al pasar por estos tiempos, somos desarrollados espiritualmente y no somos destruidos. Por lo tanto, no obtenemos las respuestas de inmediato. Jesús pasó por eso con nosotros. Aprendió la obediencia a través de las cosas que sufrió. Y a veces aprendemos a obedecer a través de las crisis de oraciones sin respuesta. Desarrolla nuestra vida espiritual. Pero luego tenemos la seguridad de que no seremos avergonzados. Y aunque este salmo terminará sin respuesta a la oración, sabemos que sí fue respondida. Está en el canon de las Escrituras, pero está ahí para nuestra edificación, para enseñarnos una vida de fe y doctrinas sobre Dios y doctrinas sobre nosotros mismos. Entonces, aquí está el rey asirio. Su oración será bien recibida por el Dios. Entonces, cuando dicen, dice, hasta cuando eso implica una agregación de una crisis que ya lleva algún tiempo. Está implícito en las palabras.
¿Cuánto tiempo?
Entonces, hay una situación crítica de oración real sin respuesta que no puede continuar. C.S. Lewis en su novela Till We All Have Faces, que es su última novela, describe una situación crítica en su imaginería para comprenderla, dentro del antiguo reino de gnomos que ha creado. Cuando deja de llover y el hambre amenaza su reino, el gobierno del rey está en peligro.
Entonces, ¿qué hace?
Es un momento de sacrificio supremo. El sumo sacerdote pide a su hija menor favorita, Psique, que se la ofrezca como sacrificio para apaciguar la ira de los dioses. Esta respuesta pagana es la antítesis de la del salmista que se pone a prueba para confiar íntimamente en el Creador, el Yo Soy, a pesar de la desastrosa sequía. No va a ofrecer a su hijo primogénito. Simplemente confiará en Dios y su palabra en medio de todo esto y no intentará apaciguar a un Dios enojado. Eso es lo que Luis está enseñando. Esta es la experiencia de Jesús. Salvó a otros. Dijeron que no puede salvarse a sí mismo. Él es el rey de Israel. Que baje de la cruz y creeremos en él. Él confía en Dios. Que Dios lo libre ahora, si se complace en él, porque dijo, soy el hijo de Dios. Así le hicieron la prueba. Pero pasó por esta crisis hasta la muerte. Luego salió de la muerte y la venció triunfalmente. Ese es el evangelio. Esa es la verdadera terapia. Esa es la verdadera curación cuando lo entiendes. Bueno. Esa es la crisis del salmo. Ahora en la forma, creo que puedes ver por qué me tomó 30 años escribir Proverbios.
Está bien.
Bueno, no sé de qué otra manera hacerlo, sino mirarlo palabra por palabra y profundizar realmente en ello.
Está bien.
La forma, ya hemos visto su poesía. Hablaremos de paralelismo, concisión e imágenes concretas. La forma de este salmo es un lamento o una petición. Este tipo de salmos tienen motivos distintos. Uno es el discurso a Dios, mi Dios justo. En este caso, una petición introductoria, un lamento. El lamento es que convirtiendo mi gloria en vergüenza, recurriendo a otros dioses.
Como restaura la confianza en 7 amonestaciones a los apóstatas.
Luego viene su petición a la gente de favor y la suya de cosecha. Luego, al final del salmo, en efecto alaba a Dios al irse a dormir de inmediato en la crisis, sin inquietarse ni preocuparse más. Está en paz gracias a su fe en el salmo. Así termina. En lo que respecta a la retórica, déjela así en este momento. Así es como se desarrolla el Salmo. Hay un superíndice sobre esta composición que indica su género y su autor. Está dirigido en primer lugar a Dios. Luego, en el versículo 2, a los nobles y del 2 al 5, y luego regresa y se dirige a Dios nuevamente. Pero esta vez por su nombre de pacto, Yo Soy, pero comienza dirigiéndose a Elohim, Dios. Su petición introductoria es, esto está en 1:1, que Dios responda a su oración. Sea misericordioso con él, lo escuche y le traiga alivio de la angustia. Se dirige a los nobles, los reprende y les da la primera amonestación. La reprensión es que están siendo infieles al rey y al Dios verdadero. Su primera advertencia para ellos es que conozcan a su rey. Sepa que Dios me ha apartado. Conoce a tu rey. No pierdas la fe en tu rey en la crisis. Conoce a tu rey. Luego tiene 6 amonestaciones más que caen juntas de 2 en 2. Tiembla y no peques. Guarda silencio. Y esto sería mejor, busquen en sus corazones. Ofreced los sacrificios de justicia y confiad en Yo Soy. Luego la tercera parte es la petición a la petición Yo Soy. Es del pueblo para el favor de Dios y del rey para el gozo y la cosecha durante todo el año. Luego, en confianza e implícitamente con elogios, el rey se va a dormir. Entonces ayer sostuve para el director de música que al principio del Salmo 5 está la posdata del Salmo 4. En otras palabras, esta oración ahora está entregada a la iglesia, al pueblo de Dios para que la cante. Para que pueda convertirse en nuestra oración. Por eso, para el director musical hay una posdata sumamente importante. No es solo el rey, sino que se lo ha dado al pueblo. Entonces todos lo cantan con el rey y nosotros cantamos esto todos junto con Cristo. Pero hoy no vivimos en un reino físico. Entonces ayer sostuve para el director de música que al principio del Salmo 5 está la posdata del Salmo 4. En otras palabras, esta oración ahora está entregada a la iglesia, al pueblo de Dios para que la cante. Vivimos en un reino espiritual y oramos por nuestro reinado espiritual. Nos da esperanza en una sequía. Piénsalo. No debemos desesperarnos. Muy bien, veamos el Salmo más de cerca. Veamos entonces la exposición. En primer lugar, el superíndice es del rey. Casi todos los estudiosos lo rechazan. Pero cuando entendemos que se trata de hombres de alta cuna, no se están alejando de todos los hombres y convirtiendo su gloria en vergüenza. En segundo lugar, tiene una gloria distintiva. Sepa que el Señor me ha apartado con una gloria distintiva. Esto podría aplicarse a todos, pero él tiene una gracia especial en la oración. Está en solidaridad corporativa con la gente. Dicen que todo lo que uno muestra es bueno. Y luego él solidarizándose con ellos dice, llenad mi corazón. Entonces, está trabajando con su gente. Van juntos. Se puede ver que es una solidaridad corporativa. No hay razón para cuestionar su autoría. No conozco ningún motivo. Sin embargo, es universalmente denotado y murió. No podía enseñar en una universidad porque argumentaban esto. Es una mente cerrada. Es increíble. Está bien. El discurso a Dios, en primer lugar, con las peticiones introductorias. Debería hacerlo mejor aquí. Esta es la respuesta para mí cuando llamo. En realidad, son 3 solicitudes. Una es la respuesta. El segundo es el alivio. Y el tercero es ser amable. Hay 2 palabras principales para Dios. Estoy tratando de darte vocabulario básico. Dios, Elohim habla de Dios en su trascendencia. Es lo que distingue a Dios de la humanidad, su poder eterno y sus atributos incomunicables. Él es eterno. Es una seidad. Eso significa que es de sí mismo. Él no es derivado. Él no depende de nada. Nadie dio a luz a Dios. Dios es. Entonces Él es lo trascendente, todopoderoso de donde deriva todo lo demás. Él es el creador. Esto es Dios. La otra palabra para Dios es Yahweh, que significa Yo Soy. Ese es su nombre de pacto. Ese es su nombre personal. Así se relaciona con su pueblo. Él es el Dios de Israel y su nombre es Yo Soy. Entonces, cuando Moisés dice, ¿quién es el Dios que adoramos? Él dice yo soy quien soy. Entonces Yahweh significa yo soy. Tiendo a traducirlo porque Yahweh no significa nada para la persona promedio, pero yo soy sí. Él es el gran yo soy. Entendemos eso. Y volveré a eso. Y lo que pasó en Israel es que dejaron de usar su nombre, yo soy. Antiguamente invocaban el nombre de Yahweh. Adoraron en el nombre de Yahweh. ¿Te imaginas cómo hubiera sido si de repente, en lugar de invocar a Yahweh, estuvieras invocando a Jesucristo? ¿En lugar de orar en el nombre de Yahweh, estuvieras orando en el nombre de Jesucristo? Sería un cambio extremadamente radical. Entonces, lo que pasó fue en el periodo intertestamentario, en lugar de decir Yahweh, siempre decían Señor. Usaban un título y oraban en el nombre del Señor. Eso hizo una transición fácil porque Él es el Señor Jesucristo. Así que cuando tienes en Romanos, cualquiera que invoque el nombre del Señor, en Joel, ese es cualquiera que invoque el nombre de Yahweh. Y es uno de los argumentos más fuertes a favor de la deidad de Jesucristo. De modo que ahora el Señor Yahweh es el Cristo. Pero ahora sabemos con más plenitud que Dios es una Trinidad. Ellos no sabían eso en el Antiguo Testamento, pero nosotros sí. Y ahora sabemos que el Padre quiere ser conocido a través del Hijo. Él quiere que los apóstoles prediquen en el nombre de Jesucristo. Oraron en el nombre de Jesucristo. Y cuando escucho muchas predicaciones en las iglesias evangélicas, hablan de Dios, pero no hablan de Jesucristo. Y no honramos a Dios a menos que honremos a Jesucristo. Él ama a su Hijo. Quiere ser conocido a través de su Hijo. Y por lo tanto, adoramos en el Señor Jesucristo. Ahora, creo que es en Providence donde usamos eso. Comenzaron a usar un nuevo título que permitía a la iglesia simplemente orar en el nombre del Señor e identificarse con el Hijo de Dios. Esa es una sugerencia. Cuando dice, mi Dios justo, una palabra crucial acerca de Dios, ese es su atributo activo, no estático. Eso significa que impulsa a Dios a corregir aquellas cosas que han salido mal. Y el Rey justo está sufriendo. No está bien. Está patas arriba y el Dios justo determina lo que está mal. Él lo arregla. Hoy en día en Estados Unidos hay muchas cosas que están mal, pero Dios podría corregirlas. Y Él arregla las cosas. Y lo hace por nosotros. Este debería ser mi Dios. Este gran Dios es personal. Es mi Dios. Y cuando Él diga, ten misericordia de mí, ten misericordia. El verbo Adán significa mirarme, mirarme con favor y satisfacer mi necesidad. Solo hazme un favor. Es como un mendigo en la calle. No tengo ningún reclamo. Mírame, hazme un favor y satisface mi necesidad. Eso es gracia. Página 31 aquí, lo que significa evaluar y considerar la situación. Ahora retomo la gran palabra de oración. ¿Qué significa oración? En una palabra, estoy sosteniendo que la oración significa evaluar un caso, tomar una decisión e intervenir. Eso es oración. Le estamos pidiendo a Dios que evalúe mi situación, tome una decisión sobre mi situación e intervenga. Esas son ideas básicas. Una de mis sorpresas en la publicación ha sido el libro de palabras teológicas de Moody Press. Obtengo un poco de realeza por eso. Recuerdo que no esperaba ninguna regalía de ello. Salió en 1980. Y en 1984, recibí una carta de Moody con un sello normal. Bueno, lo entiendo. Bueno, tanta literatura y editoriales que, de hecho, sin abrirlos, los tiré a la papelera. Dije, bueno, eso no está realmente bien. Hicieron todo ese esfuerzo para enviarme una carta. Entonces lo abriré. No podía creerlo. Lo he tirado a la papelera y no esperaba nada. Lo hace bastante bien. Es sorprendente para mí. Es simplemente la gracia de Dios a pesar de ello. De todos modos, ¿por qué mencioné eso? De todos modos, esa es, la palabra teológica libro. Dios lo ha usado en muchos, muchos pastores escríbanme y me agradecen por eso. Y así, en el libro de palabras teológicas, esto es lo que hice, lo que hacemos. Repasamos cada palabra así. Y la forma en que funciona es que, bueno, Originalmente lo hicimos en la concordancia de John y tuve que enseñarle la región. Tuve que enseñar exégesis a personas que sabían hebreo y no tenían experiencia real. Eso es muy difícil de hacer, enseñar cómo hacer realmente la exégesis. Entonces, ¿y al realizar estudios de palabras, cómo se hacen los estudios de palabras? Entonces, estoy tratando de pensar, ¿cómo puedo ayudar a estas personas? Y me di cuenta de que lo construimos a partir de Jones Analytical, lo cual está bien, pero no es tan simple. Me di cuenta de que lo que podemos hacer es fuerte y la versión King James tiene un número para cada palabra. Cada palabra está enumerada allí. Y cada palabra tiene un número. Ese número te llevará de regreso a la concordancia de la palabra. Y te dará una breve definición de cada palabra. Entonces, me di cuenta de que lo que deberíamos hacer es tener en nuestro libro de palabras teológicas un número que corresponda a la concordancia de Strong. Entonces, todo lo que la gente tiene que hacer es encontrar el número en la concordancia de Strong, compararlo con nuestros números, y podrán obtener la información con un estudio completo que no pudieron obtener. Bueno, eso fue tan simple. Fue una de las pocas cosas que hice que fue práctica. Era tan simple que lo que hizo Moody, ya habían publicado un volumen. Lo desecharon y lo rehicieron todo de nuevo. Entonces cualquiera puede usarlo. Simplemente haga coincidir, obtenga una King James, obtenga una concordancia, obtenga los números y empareje. Y obtendrá este tipo de estudio de palabras. Y luego reza para escapar de la angustia y queda atrapado. Y cuando pide entregar, quiere hacer un espacio amplio para salir de esta angustia. Y a los apóstatas de alta cuna que aquí tenemos la primera acusación. Esto está en la página 32. Ya dije que fueron 7 amonestaciones. Entonces para ellos, para los apóstatas de alta cuna, esto está en los versos 2 al 5. Lo dividí en una acusación, ¿cuánto tiempo? Y luego la primera advertencia es la acusación de que han recurrido a deidades inútiles en lugar del rey potente. Y entonces tengo la acusación. Y luego tengo muchos, bueno, la primera advertencia es que conozcas a tu rey. Bueno. Los 3 siguientes ocurren en pares en los versículos 4 y 5. Esa es la B. Así que la voy a incluir en la acusación y la primera amonestación. Eso es A en la página 32. Y luego, en la página 33, B hay 3 pares de advertencias para fomentar la confianza. Y luego, al final, tenemos las peticiones de los versículos 6 y 7. Y en la página 33, tenemos la confianza. Así que ese es el esquema de la exposición. Déjame repasar eso otra vez. En cierto modo te equivoqué con eso. En los versículos del 2 al 5, se dirige a los apóstatas. Lo primero es la acusación y la primera amonestación. La acusación es que están recurriendo a ídolos sin valor y en contra del rey potente. Entonces obtienes uno bajo esa acusación. Y en la página 33, tienes la primera advertencia, conoce a tu rey. Luego tenemos las 3 partes de la amonestación. Bueno, de todos modos, el número 1 es la dirección a los apóstatas, esa, la acusación. La B son 3 partes de la amonestación. Luego pasará a las peticiones. Bueno, vayamos a la página 32, la acusación de apostasía es que se vuelven contra Dios, contra el rey, y por lo tanto contra Dios. He retomado estos términos para que puedas ver cuáles son. Al final de la página digo, ¿cuánto tiempo implica una acusación? Es un impasse que ha llegado a un estado crítico. No puede continuar. Hablo de las palabras, gloria y vergüenza. Creo que no es necesario, lo dejaré ahí sin tomarme el tiempo. No solo los acusa de ser pusilánimes e irresponsables en su relación con él, sino que también se han vuelto contra Dios. Esto está en la página 33. ¿Hasta cuándo amarás los delirios? El amor es un fuerte deseo proveniente de la percepción de uno por alguien o algo que lo hace correr detrás, buscar y permanecer fiel a aquello que se ama. Entonces, defino qué es el amor. Corres detrás de la gente, corres detrás del sexo, por ejemplo. Corren tras la fama. Quiero decir, para la mayoría de nosotros hoy en día, existen básicamente 3 dioses, el dinero, el atractivo sexual y el orgullo. Como dije, si eres como yo, no tienes dinero, ese no es el problema. Obviamente no tengo atractivo sexual. Mi peligro es que busco fama y orgullo. Creo que ese es el peligro de un actor, un maestro o un predicador. Es buscar los elogios de la gente, lo cual es un engaño, un elogio voluble. El único digno de alabanza es Dios mismo. No hay tentación ni oración incesante, pero hay mucho en el púlpito.
Sí.
Bueno. Ahora la amonestación, lo primero para restaurar su confianza es conocer la potencia del rey en la oración. Él dice, sepan eso, lo cual es un hecho objetivo. Lo que destaca es que significa que es notablemente distinguido. El hasid, su leal, significa para él un socio de pacto de que este rey le pertenece. Dios ama a este rey y el rey ama a su Dios. Por eso se aman y se sirven unos a otros. No me gustó el libro, La cabaña. No creo que sea un buen libro. Creo que es una teología muy mala en muchos sentidos. Pero lo hace, la fuerza del libro es que nos da una idea de cómo la Trinidad puede relacionarse entre sí. Esa es la fuerza del libro, cómo se relaciona el Padre. No me gusta volver a imaginar a Dios. En mi opinión, esto es casi una blasfemia. No se reimagina a Dios. La única manera de conocer a Dios es a través de imágenes, su espíritu. Entonces, cuando empiezas a reformular a Dios como una mujer, has realizado un cambio fundamental. Se le conoce como padre, no como madre. Cuando haces ese cambio, es un cambio fundamental en las imágenes. No me importa ser negro, pero repito, él no es rojo, amarillo, negro o blanco. Él es el Dios de todos los pueblos. Entonces, simplemente no me gusta volver a imaginar a Dios. Creo que eso es herejía. Creo que es un orgullo audaz decir que la Iglesia se ha equivocado durante 2000 años. Ven a mi choza y te diré cómo soy realmente.
¿Quién tiene derecho a hacer eso?
Te diré cómo es Dios. Eso es orgullo. Me guío por lo que dice la Biblia. Escucho a los padres de la Iglesia. No digo que todos se hayan equivocado. Lo tengo bien. No entiendo cómo incluso Josafat se creyó en este libro.
¿Ves mis problemas?
Así que conoce a tu rey. Tú soy el Dios que guarda el pacto de Israel. Él escuchará cuando lo llame. Hay poder en su oración y Dios finalmente lo escuchó.
La pregunta que surge es, ¿cómo supo David que era rey? ¿Qué le dio esa seguridad?
Estaba seguro de que él era el rey. Podría haber sido considerado simplemente como, tal vez tenía algún tipo de complejo psicológico o algo así. No, fue porque el profeta dijo, tú eres el rey. Y todos sabían que Samuel era el profeta y el profeta lo ungió. Tenía la autenticación del profeta. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él. Hubo la autenticación del Espíritu. Luego salió y luchó contra Goliat e hizo las obras de Dios.
¿Cómo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios?
Bueno, es parecido. En Juan 5, da 4 evidencias a su favor. Uno es Juan el Bautista. Una es la voz de Dios desde el cielo. El tercero son sus obras. Y el cuarto es el testimonio de las Escrituras. Entonces, dice, os doy a Juan el Bautista, no porque lo necesite, sino por vuestro propio bien. Lo que pasó en el caso de Jesús es que en el período intertestamentario sabían que no había ningún profeta. En el libro de Macabeos capítulo 4, capítulo 9, dicen, y cuando cesó la profecía en Israel, sabían que no tenían ningún profeta en medio. Así, dicen, cuando cesó la profecía en Israel. Pero cuando Juan el Bautista apareció en escena, todos supieron que la voz de Dios estaba nuevamente en la tierra. Y todo Israel y todo Judá salieron a oírle.
Y por eso Jesús dijo, ¿por qué no escuchasteis a Juan el Bautista?
Todos sabían que él era el profeta de Dios. Y él dijo, Juan dijo, Jesús es el Cordero de Dios. No soy digno de desabrocharle las sandalias delante de él. Entonces, tenías el versículo de Juan el Bautista. Y luego estaba la voz de Samuel. El Espíritu de Dios estaba en Sodoma. Estaba lleno de carisma. Sabían que él era diferente. Y luego salió y peleó contra Goliat e hizo las obras de Dios. En Jesús tienes la voz de Juan Bautista. En su bautismo, los cielos se abren y el Espíritu de Dios desciende sobre él, visto como una paloma, hermosa, gentil y apacible sobre sus hombros ungidos, lo distingue, lo conduce a un desierto, que no se espera donde él tiene hambre durante 40 días. No te lo esperas, pero eso es parte de su preparación para el sufrimiento. E hizo las obras de Dios. Como le dijo a Juan el Bautista, cuando comenzó a interrogarlo, le dijo: «Regresa y dile a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos están resucitando. El Evangelio se está predicando a los pobres. Que estoy cumpliendo lo que Isaías había dicho que sería el caso». Entonces hizo las obras de Dios y las validó. Y su mayor obra, por supuesto, fue triunfar sobre la propia muerte.
¿Y cómo sabemos que somos hijos de Dios? ¿No es lo mismo?
Tenemos la palabra de Dios. Dijo que a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios.
Y creemos esa palabra y hemos recibido el Espíritu de Dios.
Nos convertimos en nuevas creaciones en Cristo Jesús. Caminamos de manera diferente. Vivimos de manera diferente. Pensamos diferente. Quiero decir, sé que no caminamos al mismo ritmo que el resto del mundo. Y así vivimos de manera diferente con el Espíritu de Dios sobre nosotros. Y validamos quiénes somos por eso. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 4, Enfoque Histórico, Salmo 4.